Son las 8, las 7 en Canarias.
Mi nombre es Padre Luis Urriza y tengo nada más que 100 años y 3 meses. Esta es una buena, muy buena hora para escuchar las radios. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Sí, sí, has oído bien. El Padre Urriza tiene 100 años... y 3 meses. Y mira qué voz, ¿eh? Qué grande. El día sigue pasando por el coronavirus, que en España deja otras 53 muertes durante el fin de semana, con una tasa de incidencia que ronda ya los 200 casos por 100.000 habitantes. Toda la atención se centra ahora en la nueva cepa, la Omicron. Hay un caso confirmado en Madrid, 2 casos sospechosos en Barcelona. A buen seguro que en las próximas horas conoceremos más. A este respecto, con la nueva fase de la pandemia, tengo varias consideraciones. 1. Omicron. Quizás signifique histeria en griego o en alguna de las lenguas muertas. Yo, sinceramente, entiendo las alertas, las alarmas, la atención máxima, pero de ahí a la histeria institucionalizada, digo yo que hay un trecho. Curiosamente, los más histéricos de todos en los últimos días están siendo los antivacunas. No solo van contra la razón y la lógica de las cosas, sino que además intentan apropiarse de la razón científica y ahora, encima, sembrando alarma. Coño, vacúnate. 2. La hostelería. Otra vez la hostelería y/o el ocio se perfilan como los culpables de todo. Otra vez las medidas restrictivas se aplicarán, y si no al tiempo, contra bares y restaurantes, con la pérdida de empleo correspondiente. O sea, los antivacunas pueden seguir ejerciendo su libertad, porque a la hora de restringir los derechos, nos los restringen a todos, y en concreto, a los que curran de sol a sol. ¿Alguien se ha puesto en el lugar de un autónomo con un bar o un empresario con un restaurante? ¿Qué previsiones pueden hacer? ¿Se atreverán a contratar? Claro, cuando les lleguen las nuevas medidas, ¿quién se va a hacer cargo de esas horas y de ese personal que sobra? 3. Sobre los clientes y empleados. Otro absurdo integral. Resulta que en media España, esa es otra, aquí seguimos pensando que el bicho entiende de estatuto de autonomía. Digo que en media España se pide el pasaporte o el certificado COVID a los clientes, pero a la vez a los empleados no se les puede pedir. O sea, un antivacunas, y con razón, no puede entrar en un local con otras personas, por si acaso, pero el trabajador que atiende el local sí puede ser antivacunas y se relaciona con compañeros y clientes. ¿Cómo se explica eso? Mira, insisto, se avecinan restricciones a la hostelería, mientras Barajas, por ejemplo, es un cachondeo. Yo lo he visto y lo he vivido muchas veces. Y el metro es un hormiguero. ¿Alguien me puede certificar que los nuevos brotes de COVID surgen en un bar que esté tomando desde hace muchos meses las medidas adecuadas? 4. Yo creo que va siendo hora de plantear la vacunación obligatoria, sinceramente. Es más, ya es tarde. Estos días atrás han vuelto las colas y los atascos a los centros de vacunación, y resulta que muchísima gente acude a por la primera dosis a estas alturas. La primera dosis porque quieren cenar en Navidad o irse de vacaciones. ¿Están locos? Supongo que no hay mal que por bien no venga, pero si no es por la cena o las vacaciones, ¿toda esa gente seguiría sin vacunarse? Mira, yo no sé cómo se hace legalmente, pero empieza a ser obligatorio, por lo menos, el sentido común. Y 5. Nos ponemos histéricos con la nueva variante sudafricana y resulta que pasamos de África olímpicamente. Ahora resulta que nos hemos enterado de que la pandemia es mundial. En España estamos en el 90% de vacunación. Bien, los mejores. En Europa, en conjunto, algo más del 70%. Y en África, de media, el 7% de la población. ¿Qué esperábamos? ¿Que no surgieran nuevas variantes del virus allí? Es que hay países que no llegan ni al 1% de vacunación. Y mi postdata. Este finde vi un titular en un telediario que me llamó mucho la atención. Máxima alerta en Alemania. Alemania supera los 100.000 muertos. Me quedé pasmado. Alemania tiene 84 millones de habitantes y ha llegado a los 100.000 muertos. Y resulta que nosotros, con la mitad de habitantes, superamos esa cifra con creces hace meses. Con la mitad de población, ¿eh? podemos ponernos histéricos, podemos seguir sin legislación nacional, podemos volver a las restricciones, pero mientras, seguiremos ocultando, nos seguirán mintiendo sobre la verdad de nuestros muertos.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 29 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. En noviembre el IPC sube dos décimas, se coloca en el 5,6% máximo en casi 30 años.
Son las consecuencias de los atascos en las cadenas de suministros y los altos precios de la energía. Aumenta el coste de los alimentos, de los carburantes y baja ligeramente el de la electricidad.
El rey vuelve a presidir la entrega de despachos en Barcelona tras su ausencia del año pasado.
En su discurso, Felipe VI ha defendido la independencia e imparcialidad de la justicia. A esta hora, el rey acude a una cena organizada por Foment, la patronal catalana, en la que aquí sí está Pere Aragonés, que no ha acudido esta mañana, y también está la alcaldesa Ada Colau.
El gobierno celebrará dos consejos de ministros a la semana hasta final de año.
Pedro Sánchez quiere acelerar la actividad para consolidar la recuperación económica, así lo venden. El próximo objetivo del gobierno es aprobar la reforma laboral de la que dependen las transferencias de los fondos europeos.
Puigdemont consulta al Supremo si ha suspendido todas las órdenes de detención que pesan sobre él.
No, si todavía le vemos por la castellana, ya lo verás. Bueno, una petición a la que se suman los exconsejeros Comini y Ponsatí. En caso de que no sea así, solicitan que se suspendan, incluida la orden de detención en España. Dan este paso tras la última decisión de la justicia europea que consideraba que el proceso estaba suspendido.
Detenidos 8 pedófilos en varias provincias españolas por distribuir material a través de las redes sociales.
Entre ellos hay un entrenador de baloncesto que trabajaba con niños en Gerona. La policía no ha encontrado material de producción propia, pero tenía grabaciones con material de explotación sexual infantil que compartía a través de aplicaciones.
Aumenta la actividad en el volcán de La Palma y se multiplican los terremotos en las últimas horas.
Esta mañana se ha producido un seísmo de intensidad 5 que se ha sentido en varios puntos de la isla. Una de las nuevas coladas que han surgido este domingo está ya a 1,5 kilómetros de la laguna. La calidad del aire es relativamente buena.
Un niño canario denuncia a su madre por malos tratos tras asistir a una charla sobre maltrato.
El niño, de 11 años, aprovechó una visita de la policía a su colegio para contar a los agentes que su madre le pegaba y le insultaba de manera habitual. La mujer, que tiene antecedentes, ya ha sido detenida.
El temporal provoca desbordamientos y cortes de carreteras en el norte de España.
En Cantabria y en el País Vasco se han inundado bajos y locales y algunos vecinos han tenido que ser rescatados en lanchas. A partir de mañana remiten las lluvias, pero continúa el riesgo de crecidas de los ríos e inundaciones provocadas por el deshielo.
Cientos de personas despiden a la escritora Almudena Grandes en Madrid.
Murió este fin de semana víctima de un cáncer rapidísimo. Entre los presentes hoy, Pedro Sánchez, Joaquín Sabina o Pedro Almodóvar. También muchos lectores que llevaban en la mano libros de Almudena Grandes. Y nos queda algo de los deportes.
Y estamos pendientes del Balón de Oro que se entrega esta noche. La jugadora del Barcelona, Alexia Putellas, es la gran favorita para llevárselo. Y también Messi puede conseguir esta noche en París su séptimo Balón de Oro. Y ahí además jornada de Liga a las 9, Osasuna-Elche.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Continuarán las precipitaciones en el extremo norte peninsular, que pueden ser especialmente fuertes en el Cantábrico. No se descartan nevadas en Pirineos, el sistema ibérico y la cordillera Cantábrica, tormentas y chubascos ocasionales en Baleares que tenderán a remitir en las últimas horas del día. Las temperaturas marcan a esta hora mínimas de 2 grados y máximas de hasta 15 grados. Predominio de vientos del oeste y noroeste con rachas fuertes en el Bajo Ebro y Pirineos y alisios en Canarias.
Te contamos una cosita más. Este lunes hemos conocido las películas candidatas a los Goya. El buen patrón de Fernando León de Aranoa hace historia con 20 candidaturas y se convierte en la película más nominada de la historia de estos premios. Jorge Richter.
Así de claro lo han dejado Natalie Pozas y José Coronado al leer las candidaturas.
El buen patrón.
El buen patrón.
El buen patrón.
La película dirigida por Fernando León de Aranoa y protagonizada por Javier Bardem se convierte en la que más opciones tiene de arrasar el 13 de febrero en Valencia.
Miralles, está fatal.
El problema que yo tengo con mi marido no son cosa tuya.
Perdóname, es que en el momento que perjudican a mi empresa son mis problemas.
¡Excelencia!
Valencia.
En ella se cuenta la historia de Julio Blanco, el propietario de una fábrica de balanzas de provincia, que, estando a punto de recibir un premio a la excelencia, intenta resolver los problemas que sus empleados precarios le van poniendo. Pero esta no ha sido la única película que ha sonado fuerte.
Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros.
¿Vas a participar en encuentros con Etarra?
Maisabel, de la directora Icíar Bollaini, protagonizada por Blanca Portillo y Luis Tosar, ha contado con 14 nominaciones. El filme que cuenta el encuentro entre Maisabel Lasa, mujer de un concejal socialista asesinado por ETA, y su asesino 11 años después, se disputa también el puesto en las principales categorías. Entre los finalistas también se encuentran Madres Paralelas de Almodóvar, Mediterráneo con Eduardo Fernández y Dani Rovira, y Libertad de Clara Roquet.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es lunes, todos los lunes aparece Enrique Cerveto desde Bruselas para iluminarnos sobre el mundo mundial. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, hoy se ha celebrado en Barcelona el foro Unión por el Mediterráneo, una cita en la que ha estado el ministro español, pero ni el marroquí ni el argelino, por cierto. Pues anda que menudo foro, ¿no?
Sí, bueno, han estado de otros países, pero vamos, por lo que a nosotros nos concierne, esta es una señal de que las cosas con Marruecos no es que estén mal, es que están muy mal. Como dicen los mexicanos, están de color de hormiga. Porque si el gobierno sigue disimulando o haciendo ver que no se entera de lo que está haciendo nuestro vecino, creo que se van a poner las cosas aún peor. Como dices, hoy había una reunión en Barcelona, esencialmente la Unión Europea y sus vecinos de la orilla sur del Mediterráneo, y se suponía que esta era la ocasión perfecta para que hubiera una primera reunión entre el ministro de Exteriores, Álvarez, y su homólogo marroquí, Nasser Bourita, que todavía no se han visto. Fíjate si hay cosas que hablar de temas pendientes, pero Bourita llamó anoche para decir que no vendría, lo que es una señal clara de que Rabat no quiere normalizar las relaciones con España y, al revés, quiere tensarlas. Marruecos se está armando a todo trapo con ayuda de Israel y Estados Unidos. Y España, en este juego del Mediterráneo, ya recordarás el único viaje un poco relevante de Sánchez al extranjero, pues se ha elegido a Turquía, país del que somos el principal suministrador de armamentos. Lo que no acaban de entender muy bien ni nuestros socios griegos, ni los israelíes, que tampoco son muy amigos, ni mucho menos Estados Unidos, porque Biden no puede tragar a Erdogan. En medios marroquíes se ha recuperado el lenguaje de los viejos tiempos sobre las dos ciudades que ellos dicen ocupadas, refiriéndose, por supuesto, a las españolísimas Ceuta y Melilla. Y el tema de la piscifactoría en Chafarinas ha sido interpretado como una provocación. Se han enfadado mucho también con Alemania porque su cónsul ha visitado Melilla. En fin, las aguas bajan muy turbias. Y, por cierto, como tú también decías, el ministro argelino tampoco ha venido a Barcelona, sin duda, para no tener que encontrarse con el marroquí, porque es que lo que está pasando en Marruecos, tensando peligrosamente a la vez con España y con Argelia, es realmente muy grave. Marruecos, como decía, se apoya en su nueva e inesperada alianza con Israel. ¿Sabes con quién se va a apoyar Argelia?
¿Quién? Con Rusia, supongo.
Con Egipto.
Hombre.
Ya se han reunido los dos jefes de Estado Mayor para empezar a trabajar.
Uh-huh. Oye, saltamos de continente, nos vamos a Perú. La Fiscalía Anticorrupción contra el Tráfico de Influencias ha registrado el Palacio del Gobierno en Lima. Algo así como si los geos se meten a inspeccionar e investigar la Moncloa. ¿Qué se han encontrado en el despacho de uno de los hombres fuertes del presidente?
Pues fíjate, es el despacho del secretario general de la presidencia, que sería el equivalente al director de gabinete, al jefe de gabinete, ¿no? Y nos viene a todos el nombre de uno que ha sido muy célebre recientemente. Bueno, pues este se llama Bruno Pacheco y le han encontrado $20,000 en efectivo escondidos en el cuarto de baño. Joder. Que dice que eran ahorros suyos, o sea, no
en el cuarto de baño del curro.
¿Y qué crees que ha pasado? Pues hombre, obviamente Pacheco ha dimitido, pero el presidente Pedro Castillo ha ordenado ahora una investigación. ¿Contra quién? contra el fiscal que dirigió el registro. Ah, así que vamos a ver cómo acaba esto.
Sí, no, sí, el Pedro Castillo este apuntaba maneras. Oye, seguimos cerca, en Nicaragua. El gobierno va a permitir que los cubanos entren en el país sin visado, una decisión que facilita la inmigración hasta Estados Unidos. Claro, digamos que estamos ya en el continente. ¿Cómo ha sentado esta decisión?
Bueno, esto es una historia un poco... ahora mismo está, digamos, en la puerta de salida, porque todavía yo creo que les ha pillado un poco... las cosas les han venido demasiado grandes, ¿no? Ya hemos visto cómo la dictadura cubana está echando del país a los activistas que han estado más implicados en las movilizaciones, quiero decir, en los intentos de movilizaciones, porque el castrismo ha logrado amedrentar por lo civil o por lo militar a toda la población. Y ahora mismo, pues, están trabajando esta maniobra, que en mi opinión es muy perversa, con la ayuda del dictador nicaragüense Daniel Ortega. El caso es que la semana pasada se anunció que Nicaragua, como decías, permitirá entrar sin visado a todos los cubanos que quieran venir a ese país. Y como te imaginas, pues hombre, eso provocó un revuelo extraordinario en la isla, porque menos Díaz Canel y alguno más de ese infierno de miseria y represión se quiere ir todo el mundo.
Normal.
Y eso, pues claro, es una ocasión facilísima. ¿Qué ha pasado? Pues que de repente se han anulado todos los vuelos entre La Habana y Managua, que tenían que ser cubiertos por cubana de aviación y por una compañía venezolana, los que faltaban. Entonces, en las redes sociales, claro, los medios de oposición publicaron inmediatamente mensajes de muchísima gente frustrada reclamando que se pongan en marcha esos aviones, pero de momento todo queda en suspense. ¿Por qué? Pues mira, por un lado me consta que desde Estados Unidos se empieza a ver esto como una especie de ataque híbrido, ¿sabes? Como el que ha montado Lukashenko en Bielorrusia con la frontera polaca, porque claro, ya te puedes imaginar lo que puede
no
ser este éxodo.
No se van a quedar en Nicaragua, obviamente, que está hecho una pena.
Claro, claro, pero entonces también me he dado cuenta de que este fin de semana eran las elecciones en Honduras, que es el primer país que tendrían que atravesar los cubanos para ir a Estados Unidos, y eso pondría en un aprieto a la nueva presidenta Xiomara Castro, que es precisamente una más, la nueva del club bolivariano.
Pues sí que estamos buenos, no hacemos más que mejorar. Seguiremos investigando hacia América. Enrique Cerveto, gracias.
Un abrazo.
Adiós, compañero. Por cierto, me llega un teletipo de la agencia EFE, fechado en San Sebastián. Escucha, los presos de ETA se comprometen a acabar con los recibimientos públicos. Algo así como decir, vamos a dejar de escupiros a la cara. El colectivo de presos de ETA, EPPK, ha anunciado hoy lunes su intención de acabar con los recibimientos públicos a reclusos etarras excarcelados y se comprometen a limitar las recepciones a actos discretos en el ámbito privado. Lo han avanzado en sendas informaciones los diarios Berria y Naiz Info. Los presos de ETA acabarán, dicen, con los recibimientos públicos y los homenajes. O sea, que nos dejan de escupir. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Ignacio López, microbiólogo, profesor de la Universidad de Navarra, Necane.
Sabemos muy poco de la nueva variante Omicron, pero tras los casos detectados, ha explicado en la tarde que todo apunta que podría llevar tiempo entre nosotros.
Todo este tema es un tema en el que hay que ocuparse, en el que quien tiene que preocuparse son los científicos para acabar de entender y de conocer bien esta variante, pero no hay que transmitir ni histeria, ni alarma, ni nada por el estilo de la población, porque esto que está ocurriendo era algo que podía estar previsto, la aparición de nuevas variantes en zonas donde hay baja vacunación, donde hay una alta circulación del virus.
El rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona.
Y en su discurso ha querido subrayar la importancia de cumplir y respetar la ley.
Es la propia Constitución la que os brinda los instrumentos necesarios que conforman el núcleo esencial del ejercicio de vuestra misión constitucional y que siempre os guiarán, la independencia y la imparcialidad.
Luis Planas, ministro de Agricultura.
Los agricultores van a mantener las protestas tras reunirse con el ministro. Dice Planas que está dispuesto a ayudar, pero que nos enfrentamos a una crisis global.
No es sencillo porque la situación es lo suficientemente compleja y evidentemente no es una situación ni española ni europea, sino internacional, en la misma línea de lo que está pasando en otros países del mundo, que tenemos que responder a ello.
También escuchamos a los vecinos de Bioño, en Cantabria.
Muchos de ellos han tenido que ser desalojados de sus casas por las fuertes lluvias que han caído en la zona en las últimas horas.
La verdad que un desastre.
Esta riada es de las más grandes que yo he conocido en Bioño. En 40 años, como no te avisa nadie, pues cuando te quieres dar cuenta tienes el agua en los portales, los bajos inundados.
Y el sonido musical, Van Morrison.
It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes.
Malas noticias, se suspenden los dos conciertos que iba a dar esta semana en nuestro país. Va a ser por motivos de salud, el día 1 de diciembre en Madrid y el día 3 en Coruña. De momento no se saben las nuevas fechas, pero esperan que sea a principios de año.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Magic seemed to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de este señor?
Pues los planos tengo yo pensados, ¿eh? No hay plan, no hay proyecto, no hay nada. Tengo unas cualidades que Dios me ha dado que resuelvo todo, ¿eh? Lo he resuelto todo. Pero eso no se estudia, eso lo tengo porque está innato. Yo no he hecho nada del otro mundo, no crea yo. He aprovechado diariamente lo que tengo que hacer.
Que me abrumo yo lo que he conseguido, ¿eh? Por la constancia, ¿eh? De un ideal, ¿eh?
Justo Gallego estaba hablando de la Catedral de Mejorada del Campo en Madrid, la misma que construyó él solo con sus propias manos desde 1961. Lo hacía con los materiales que se iba encontrando, neumáticos, sillas, ladrillos, todo lo que podía. Bueno, pues justo murió ayer a sus 96 años, tras dedicar 60 a la construcción de su catedral. Ha muerto en el lugar en el que ha querido estar desde que comenzó su tarea, en su parroquia. Nuestros compañeros de 13 se acercaron a hacerle un reportaje antes de la pandemia, justo contaba que todo eso lo consiguió sin haber estudiado nada.
Yo soy labrador, ¿eh? Yo no he estudiado. Son dones que Dios da a las personas y en un tiempo, pues sale. El mío ha salido de niño a mi casa, labrador. Y ya a los 27 años yo tuve que decir a mi madre que me iba al convento porque yo tenía que hacer un estado de vida. Y era ir a la religión.
Ni arquitectura, ni aparejadores, ni nada por el estilo. Justo no pudo estudiar nada. Al principio dedicó su vida al campo y a ayudar en casa. Cuando tenía 27 años entró a un convento con la mala suerte de coger tuberculosis. No pudo continuar su vida allí porque esa enfermedad es muy contagiosa, así que se marchó. Entró en el hospital y ahí se encomendó a la Virgen del Pilar y le hizo una promesa. Si le curaba, dedicaría su vida entera a ella. Bueno, justo se curó y la mejor manera que encontró de devolvérselo fue a través de la Catedral de la Fe, su catedral. Antes de morir, donó la construcción a Mensajeros de la Paz, quienes se han comprometido a acabar con la catedral en unos 2 años. Esta ONG ya ha conseguido los permisos para terminarla. Justo no ha podido ver acabada la obra a la que dedicó toda su vida, su catedral en Mejorada del Campo, que sin duda quedará para el recuerdo. Nos damos un paseo por las redes sociales, un caso de la nueva variante del coronavirus en Madrid, en Cataluña seguramente otros dos. ¿Qué pasa, Silvia?
Pues Elena nos dice, lo confieso, a mí sí me da un poco de cosa y más por las fechas que vienen, pero bueno, creo que es importante mantener la calma. También escuchamos vuestras opiniones en el WhatsApp de la linterna en el 600-544-555.
Si no estamos relajando en el centro, aglutinar a la gente.
Este virus ha venido para quedarse y lo hay que aceptarlo.
Ahora nos vienen pues estas nuevas cepas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que privatizarnos de muchas cosas.
Hay que tomarse en serio este asunto y estar preocupado.
No me da miedo para especialmente. Sí creo que hay que tener precaución, pero nada mucho más de eso, vacunarse y seguir las normas que nos mandan.
Tiempo de análisis, hoy con Maite Alcaraz, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite y Olmo, proponen.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy toca hablar de la evolución del coronavirus. Me temo que durante las próximas semanas va a ser un asunto clave que va a marcar la campaña de Navidad.
¿Qué tal Ángel? Pues luego si quieres nos podemos detener en los niveles de inflación altísimos que estamos sufriendo, 5,6, los mayores en los últimos 29 años. Y cada vez que escucho a Yolanda Díaz e incluso a Nadia Calviño decir que, bueno, que todo esto es coyuntural, me recuerdan ambas a Pedro Solbes, ¿no? Cada vez se les está poniendo más cara de Pedro Solbes negando la realidad, como le ocurrió al gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite. Mensajitos.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Deportes en La Linterna, Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Pues Ángel, te cuento que en apenas 4 minutos arranca la gala del Balón de Oro. 2 nombres, el de Leo Messi en chicos y el de Alexia Putellas en chicas. Parece que son los que van a ganar este premio que otorga la revista France Football y que distingue al mejor o a la mejor futbolista de esta temporada.
Pues estaremos atentos, luego lo contamos.
Hasta
gracias
ahora.
Charlie, hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Los costes suben y no llega.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores y en el que ahora mismo estamos metidos de lleno en el debate de si esa inflación es estructural o coyuntural. Si acaba en verano, en primavera.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Estamos hablando igual pues entre un 5 y un 10%. O sea, ha sido una subida bastante razonable.
Es más, lo cierto es que la industria calcula que deberá subir los precios un 5% con la esperanza de que todo se estabilice antes del próximo verano. Como se pueden imaginar, el precio de la luz es lo que tira para arriba prácticamente de todo. Cuando eso pasa...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. No dejes escapar las últimas horas del Black Friday en Leroy Merlin con miles de ofertas para mejorar tu casa. Y para rematar, aprovecha el Cyber Monday. Solo el lunes 29 de noviembre desde las 12 de la noche, envío gratis para compras online en más de 30.000 productos. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en el papel higiénico doble rollo Carrefour Pack, 32 rollos. Comprando dos, el tercero te sale gratis solo hasta el 2 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángeles. Una de esas fechas que están marcadas en rojo en el calendario. El día que se entrega el Balón de Oro al mejor futbolista del año. El último que se entregó fue en 2019 y ganó Leo Messi.
On the France Football 2019 is Mr. Lionel Messi.
El año pasado no hubo esa entrega por razones obvias, por el COVID, así que estamos todos pendientes de lo que va a ocurrir en nada, en apenas una hora y media, cuando se entregue finalmente el Balón de Oro de una gala que ya ha comenzado en París, en el Teatro Châtelet, y que tiene fundamentalmente a tres protagonistas, a Leo Messi, a Robert Lewandowski y a Karim Benzema. Alberto Arau.
Acaba de empezar ahora mismo, Charlie, como tú dices, en el Teatro Châtelet de París, y con esos tres finalistas y un candidato muy claro, Leo Messi. Casi toda la prensa internacional apunta a que el argentino va a conseguir su séptimo Balón de Oro. No lo va a ganar Benzema, que no ha viajado. Sí que acabamos de ver en la alfombra roja a Robert Lewandowski, pero todos los focos apuntan a Leo Messi. La hora es las 9:41 de la noche. A esa hora conoceremos quién gana este Balón de Oro 2021, pero ya te puedo adelantar que ya conocemos algunas de las posiciones, por ejemplo, de los jugadores españoles. César Azpilicueta ha acabado 29º, Gerard Moreno, el delantero del Villarreal, 26º, y Pedri, 24º. Y como curiosidades, por ejemplo, Neymar, una de las estrellas del Paris Saint-Germain, ha acabado esta lucha por el Balón de Oro en el puesto 16º, y Haaland, el delantero del Borussia Dortmund, 10º.
La cadena COPE tiene a un periodista entre bambalinas siguiendo a los finalistas, especialmente a Leo Messi, que todo el mundo apunta como vencedor. Juan Antonio Alcalá, ¿quiénes están? ¿Quiénes nos faltan? ¿Cómo ha llegado Leo Messi? ¿Cómo ha llegado el gran favorito para ganar este Balón de Oro?
Hola, buenas tardes, Carlos. Hay que decir que de los 5 máximos candidatos al Balón de Oro, 3 no han venido a París, han decidido no acudir aquí a la capital de Francia por diferentes motivos. Benzema, para preparar ese encuentro del Real Madrid el próximo miércoles en Liga. Jorginho, el jugador del Chelsea, que ha decidido quedarse en Londres. Y Cristiano Ronaldo igualmente se ha quedado en Manchester alegando extraños motivos de COVID, de pandemia y de cuarentenas. Lo cierto es que aquí en el interior de este impresionante teatro Châtelet están presentes solamente los dos grandes favoritos: Lewandowski, que ha venido con una gran compañía de su familia, de su club, entrenador del Bayern de Múnich, Oliver Kahn, muy acompañado en un día histórico para él, Lewandowski, y por supuesto Leo Messi, que es el principal favorito, acompañado de su mujer, acompañado de sus tres hijos pequeños, con un smoking brillante con purpurina que llama mucho la atención en la noche de París, y que se ha llevado una ovación impresionante de los miles y miles de aficionados que están en el exterior, en la calle, en esta noche parisina. Ya están dentro. Está comenzando la gala dentro de este teatro Châtelet, a orillas del río Sena, y en efecto, si se cumplen los pronósticos, si se cumplen las apuestas, si se cumplen las informaciones previas, Messi ganará esta noche aquí en París el séptimo Balón de Oro de su carrera.
Pues de méritos viene la cosa. Messi, el gran favorito. Miguel Aguilar, ¿qué ha hecho el futbolista argentino para llevarse este Balón de Oro?
Pues no es el que más ha marcado, pero sus 18 asistencias y 41 goles en 58 partidos le colocan como el principal favorito, más que nada porque junto a Jorginho es el candidato que más ha ganado. Messi ha sido campeón de la Copa América, siendo máximo goleador y asistente, pichichi de la Liga Española, y campeón de la Copa del Rey. Incluso Sergio Ramos, su ahora compañero de equipo en el PSG, ha pedido el Balón de Oro para el argentino.
Leo, ¿tu favorito para mañana?
Sí, yo obviamente siempre defiendo a los que están en mi equipo, ¿no? Así que nada, le deseo toda la suerte del mundo.
El primero, Leo Messi. El segundo, Miguel, Robert Lewandowski. ¿También ha hecho méritos el polaco para llevarse el Balón de Oro?
Es el único de los 4 candidatos con más goles que partidos jugados. 63 tantos ha marcado en 54 encuentros el polaco, que junto a Messi es el principal candidato al galardón, y su palmarés en 2021 tampoco es malo. Campeón de la Bundesliga, del Mundial de Clubes, de la Supercopa Alemana, pichichi de la Bundesliga y bota de oro.
El número 3, todo el mundo apunta a Miguel, que es Karim Benzema.
43 goles en 52 partidos ha marcado este año. La primera vez desde que está en el Madrid que termina el año natural con más goles que Messi, 2 más, y a eso hay que sumarle también 13 asistencias. Donde cojeas en el apartado de títulos, el francés de los 4 es el que menos ha conseguido, tan solo la UEFA Nations League.
Y el número 4, el outsider, aunque este año lo ha ganado absolutamente todo, juega en el Chelsea y se llama Jorginho.
Evidentemente el futbolista del Chelsea no es el que más goles ha marcado ni el que más asistencias ha dado. Estamos hablando de un centrocampista, no de un delantero, pero ha sido pieza clave con el Chelsea para conseguir la Champions, con Italia para ganar la Eurocopa. A eso hay que sumarle la la Supercopa de Europa y los premios como mejor centrocampista de la Euro y jugador del año de la UEFA.
Con todo esto encima de la mesa, Guillo Uzquiano, ¿quién crees que va a ganar y quién debería ganar este Balón de Oro?
Bueno, por los rumores que llegan de París, parece que el ganador va a ser Messi. Yo creo que lo tendría que haber ganado Lewandowski. No tanto por los méritos hechos este año, donde ha sido similar a lo realizado por Messi, por Benzema, incluso por Jorginho, por los títulos, sino por 2020, cuando no se pudo entregar el galardón por la pandemia. Y ahí sí que estoy convencidísimo de que tanto a nivel colectivo como individual, nadie lo mereció más que Lewandowski, que lo ganó todo y marcó más goles que nadie. Por lo tanto, por los méritos de los dos últimos años, para mí el ganador tendría que haber sido el polaco.
Una noche muy especial puede ser para Leo Messi, pero también Arauz puede ser una noche francamente especial para el fútbol español. Recuerden, solo hemos ganado un Balón de Oro, fue en el año 1960 con Luis Suárez y hoy va a caer el segundo.
Pues tiene toda la pinta, Charlie, porque también todas las informaciones apuntan a que Alexia Putellas, la jugadora del FC Barcelona y también de la selección española, va a ganar el Balón de Oro femenino. Tenemos otras tres nominadas a este galardón. Son Jenny Hermoso, Irene Paredes y Sandra Paños, todas ellas del FC Barcelona. Pero como tú dices, podemos asistir a un momento histórico. Solo Luis Suárez en el 60 sabe lo que es ser nominado mejor jugador del mundo. Y hoy Alexia Putellas puede repetir ese galardón.
Una de las finalistas a este Balón de Oro es Jennifer Hermoso, que habla de un cambio de tendencia incluso en el fútbol mundial.
Yo creo que abriríamos una nueva era. El que hoy una jugadora española se llevara este galardón quiere decir que todo el trabajo que llevamos haciendo durante muchísimos años se está dando sus frutos y yo deseo con todas mis ganas que venga para España.
Cuatro futbolistas españolas, Alcalá, ¿cómo están nuestras representantes en estos minutos previos a que una de ellas se alce con el Balón de Oro?
Bueno, hay que decir, acaba de comenzar ahora mismo la gala con la emisión de una serie de vídeos de los candidatos en el Balón de Oro masculino, pero hay que decir que junto con la llegada de Leo Messi, que ha sido seguramente el momento más emocionante de la alfombra roja, el segundo momento más emocionante ha sido la llegada de la delegación del FC Barcelona, la fotografía que se han hecho antes de salir del hotel, Pedri, que podría ganar en categoría sub-21 junto con Alexia Putellas, que es la máxima favorita para la categoría del Balón de Oro femenino, y que la llegada de esas cuatro jugadoras del FC Barcelona con Alexia a la cabeza y con el presidente Joan Laporta ha despertado muchísima expectación, porque parece en los pronósticos que el Paris Saint-Germain por una parte y el FC Barcelona en chicos con Pedri y en chicas con Alexia por otro van a ser los grandísimos triunfadores de esta noche de Balón de Oro en París. Y el presidente Joan Laporta, que ha destacado un dato que daba antes Alberto Arauz, en efecto, Alexia Putellas, si se confía en su triunfo final, sería la primera deportista española en ganar el Balón de Oro desde que lo hiciera hace 61 años Luis Suárez Miramontes.
Y es que ese va a ser, Arauz, el primer premio de esta noche, el premio Copa, en el que todo el mundo señala a Pedri como el principal triunfador.
Sí, señor, el jugador del FC Barcelona, que ya hace solo unas semanas ganó el Golden Boy, que es un trofeo que entrega la prensa italiana. Pues bien, Pedri también, según todas las apuestas, se va a llevar el premio al mejor jugador joven del mundo.
8:38, arrancó la gala del Balón de Oro, una gala bastante larga que nos va a llevar hasta las 10 de la noche, una gala que podrán seguir a partir de las 9 en COPE+, en COPE.es, en la aplicación de tiempo de juego, por supuesto, porque también tenemos fútbol, también tenemos ese partido que arranca a las 9 entre el Osasuna y el Elche.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja, un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
En la semana en la que un día más, un lunes, comenzamos hablando de lo que ha pasado el fin de semana con los arbitrajes. Lo último, lo que ocurrió en el Santiago Bernabéu, protagonistas Ocampos y Álava.
Corre Ocampos, va a encarar a Álava. Sigue Ocampos, caracolea Ocampos, se la lleva por dentro. Al suelo dice el árbitro que no hay penalti.
Pudo haber penalti de Álava.
Un penalti, Víctor Fernández, que sigue marcando la agenda sevillista, porque por Nervión continúan muy enfadados con lo que les pasó anoche en el Santiago Bernabéu.
Sí, los sevillistas se marcharon bastante enfadados, como comentas, del Bernabéu, por el claro penalti a Ocampos que el árbitro no señaló y que pudo cambiar sin lugar a dudas el curso del partido. Monchi, el director deportivo, representa 100% el sentir del club y de la afición y no dudó después del encuentro en mostrarse muy crítico con esa acción. En Movistar soltó muchos dardos como estos.
Creo que cualquiera que lo vea, hay un contacto, hay una zancadilla, es penalti, punto. A partir de ahí no entremos más debate, pero yo no tengo que decirlo, tengo que decir vosotros que lo estáis viendo, ¿no? Yo creo que Kenarty, muy claro, yo considero tanto a De Burgos Bengochea como a Sánchez Lastre magnífico árbitro, pero es un penalti claro, no voy a entrar en más discusiones, no, lo tenéis que decir vosotros, que soy lo que estáis viéndolo, como yo, salvo que uno no tenga capacidad de visión, que afortunadamente todos la tenéis, ahí se está viendo, una zancadilla clarísima, pero bueno.
Esa fue la última jugada de la jornada. La primera la tuvimos en Villarreal con ese penalti no señalado al conjunto amarillo por una mano clara de Gerard Piqué y que todavía Juan igual tiene bastante enfado al conjunto amarillo.
Sí, continúa el enfado en el Villarreal. No se entiende cómo Sotogrado, que era el árbitro, ni Munuera Montero, que estaba en el VAR, no concedieron ninguno de los dos penaltis a favor del Villarreal. La noticia hoy es que el club no va a presentar ninguna queja formal al Comité Técnico de Árbitros ni a la Federación. Así de cabreado estaba Unai Emery después del partido.
Yo no siento respeto. Hoy creo que merecemos una explicación de alguien. No me gustó todos, porque lo había visto. O sea, el VAR era yo. El VAR era yo y digo, oye, dejadme elegir a mí. Y digo, coño, penalti. Se ve ahí clarísimo el penalti. Y lo viste, el VAR soy yo. Mira, le pega con la mano, va a gol el balón. ¿Qué más quiere? Levanta. No está la mano pegada, está así. Entonces levantado y le pega el balón. ¡Pam! Sale el balón. No sé, usted que viniese aquí nos lo explicase, igual entendemos algo, no sé, igual se ha quedado dormido, no sé.
Aunque la jugada rara del fin de semana, Marco Antonio Sambe la sufrió la Real Sociedad con un gol que al final no fue gol porque tocó en Mateu Laoz. ¿Cómo lo asimila el conjunto Xuri Urdin 24 horas después?
Pues aquí, Charlie, está todo el mundo cabreado, muy enfadado, y a medida que pasan los minutos la indignación va en aumento. Nadie entiende la decisión de Mateu Laoz, y menos después de ver en Gol Televisión cómo anima que siga la jugada tras aplicar ventaja. Al final del partido incluso reconoce con humildad que pudo haberse equivocado. El futbolista con el que más discute sobre el campo es con el capitán Oyarzabal.
No sé, él me dice, yo le he preguntado 6 veces en directo y no me ha respondido. Y ahora él me dice que me ha dicho que mejora la jugada, pero yo no lo he entendido, porque yo creo que ya no está detrás de él. El pase es de Guevara, creo que le toca a él, y creo que ya no está prácticamente detrás suyo, que luego de hecho coge el balón, pero si él no la toca ya no la hubiese controlado y hubiese hecho algo.
Bueno, pues han pasado un montón de cosas este fin de semana, así que Pedro Martín, toca poner nota. Con todo lo que ha pasado en estos partidos, ¿la jornada ha sido buena, regular o mala?
Pues a falta de un partido, la jornada buena no es, es mala. De 9 árbitros tengo 4 suspensos. Suspenso de Cordero Vega en el Atleti Granada, de Sotogrado en el Villarreal Barça, de Ortiz Arias en el Betis Levante y de Mateu Laoz en el Español Real Sociedad. Y uno aprobado por de milagro, Hernández Hernández en el Valencia Rayo. Así es que buena no ha sido. Medina Cantalejo tiene trabajo.
El que sigue con su camino es Enrique Cerezo, el presidente del Atleti, que desde el principio dijo que a él esto del VAR no le convencía en absoluto, y Abel Madrigal, sin duda, no ha cambiado de discurso.
El presidente del Atlético de Madrid ha estado hoy en la gala de los premios Marca y ha aprovechado la oportunidad para dejar clara su opinión sobre el VAR tras los últimos episodios vividos en la Liga.
No opino del VAR, ya sabéis cuál es mi opinión. A mí no me gusta el VAR y se está demostrando de que el VAR para mí no es bueno. No sé si para otra gente es bueno. Vosotros que tanto preguntáis también tenéis que manifestaros o no, porque yo ya he dicho, no me gusta el VAR.
Bueno, sigue la gala del Balón de Oro y tenemos protagonismo claro para un español, Arauz, que no estaba dentro de las quinielas.
No, es la sorpresa de la gala, Charlie, porque el Balón de Oro femenino y el Balón de Oro masculino han llegado a manos de los pilotos de la escudería alpine de Fórmula 1, Fernando Alonso y Esteban Ocon. De hecho, Didier Drogba, que está conduciendo la gala, le acaba de entregar al piloto asturiano una camiseta de la selección española con el número 14 y Drogba se la acaba de acercar a Pedri para que la firme, así que protagonismo español en esta gala en París.
Contado el lío o los líos del fin de semana, vamos ahora con los goles que son noticia.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Mientras sigue la gala del Balón de Oro, hay un futbolista que aprovecha cada partido para reivindicarse, es Vinicius Junior.
La bola va para Vini, tiene una amarilla Militao. Se va Vini, qué bien se va Vini, de una más chuta, Vini, gol.
¡Hala, qué gol! Gol.
El brasileño Miguel Ángel Díaz, que cada día saca un registro nuevo. Ayer el del misil desde la frontal del área, que le dio tres puntos importantísimos al conjunto blanco.
Se ha convertido en intocable y en decisivo. Vinicius ya no solo desborda, sino que decide partidos y marca golazos. Esta temporada ya suma 9 goles en Liga y 2 en Champions por los 6 que metió en total la pasada temporada o 5 la anterior. Se ha metido al Bernabéu en el bolsillo y Ancelotti, que confía en él mucho más que Zidane, no deja de alabar su progresión, que parece no tener techo.
Un gol extraordinario, sí. De un jugador que tiene algo especial en sus pies, en su físico. La calidad que tiene en marcar gol, esto me ha sorprendido. Su calidad individual no es una sorpresa, sabía muy bien que en el regate, uno contra uno, en la rapidez es muy muy fuerte. Lo que está sorprendiendo a todo el mundo ahora es la capacidad de marcar goles que no tenía en el pasado.
No está en esta gala del Balón de Oro Marcos López, pero te pregunto, ¿está ya Vinicius al nivel de los mejores del mundo?
Sin lugar a dudas, Vinicius está al nivel de los mejores del mundo. Se entiende que los mejores del mundo son aquellos que tienen calidad diferencial, que ayudan a ganar a sus equipos y que siempre sacan lo mejor de sí mismos en las situaciones más adversas. Ahora mismo, Vinicius, en un club como el Real Madrid, lidera a los suyos, ayuda a ganar el equipo y está formando una pareja de ataque con Benzema al nivel, lo dicho, de las mejores del mundo.
Veremos si algún día está entre los finalistas al Balón de Oro. Ha salido ahora un vencedor en el año 2006, Fabio Cannavaro, que va a entregar uno de los primeros, o mejor dicho, el primer premio de la noche.
Sí, señor, el premio Copa Charlie, en el que tenemos puestas todas las esperanzas en Pedri, en el futbolista del FC Barcelona. Te cuento que este premio se entrega desde el año 2018, lo ganó Kylian Mbappé, en 2019 lo ganó el central neerlandés Matthijs de Ligt. Y vamos a ver si un español puede inscribir su nombre en este galardón.
Ha sido uno de los nombres del fin de semana, el de Vinicius, y el otro, Antonio Ruiz, quizás el del Cholo Simeone, que se jugaba mucho ayer en Cádiz y que respiró aliviado tras ver el triunfo y el juego de los suyos anoche en el campo del Cádiz.
Efecto balsámico, ese topicazo de tantos años ha tenido la victoria de ayer en Cádiz con un Cholo Simeone que lo venía de pasarlo mal el día del Milán, también días anteriores, y que ayer con el 0-1 hay una foto fija de él que revela claramente la sensación de alivio que le conquistó, porque por fin perforaron la puerta contraria, y hoy lo explicaba gráficamente.
¡Alivio! Tradúceme ese gesto.
te lo puede explicar cualquier entrenador que espera un gol y la sensación es de alivio, porque veo el esfuerzo, el compromiso, la actitud, las ganas de hacer las cosas bien, y hay momentos que posiblemente, como siempre pasa durante la temporada, hay vértigo, digo yo, y hay algunos que están más preparados para pasar por ese vértigo y hay otros que no.
Tú estás, ¿no? ¿Preparado?
Bueno, no, estamos tranquilos. Día a día.
Se va a entregar en este instante a Arauz el premio Copa. Ahí está.
La atención de muchos con Pedri. La campaña que hizo
Pedri, el futbolista del FC Barcelona, a sus 18 años. Charlie acaba de ganar el premio Copa, que le acredita como el mejor jugador sub-21 del mundo. Momento muy importante para el fútbol español. Te decía que es la tercera vez que se entrega este galardón y por primera vez recae en un jugador español. Ahí le vemos sonriendo al futbolista canario. Acaba de recibir el trofeo de manos de Fabio Cannavaro y vamos a ver si en unos segundos vamos a escuchar las palabras del jugador del Fútbol Club Barcelona.
Sonido que nos sirven nuestros compañeros de Mega.
Hace poco cumplí 19 años y creo que es la mejor manera de celebrarlo, es recibir este premio al lado de los mejores futbolistas del mundo. Quiero agradecer al Barça, a toda la gente que me ha apoyado día a día, a los jugadores, a los entrenadores, sobre todo a los capitanes que me hicieron mi estancia en Barcelona más fácil, como Leo, que está aquí presente. Gracias por todo lo que me ayudaste. Y bueno, creo que le quiero dedicar al premio a mi familia, que son los que están día a día apoyándome y dándome consejos, y creo que se lo merecen. Y por último, pues dar una mención especial a la isla de La Palma, que lo están pasando mal, y creo que todo el apoyo que le demos a ellos, pues bienvenido sea, porque se pasará mucho mejor. Buenas noches a todos y muchas gracias.
Primer premio para el fútbol español, el de Pedri, el jugador del Barça Bayori, que como junto con el resto de sus compañeros ve que el equipo está progresando y parece que más o menos el efecto Xavi se sigue manteniendo.
Pues sí, porque a pesar de que el Barça jugó su peor partido con Xavi en el banquillo, lo pasó mal y sufrió en un partido en el que el resultado pudo ser distinto, al final, sea porque supo competir o porque tuvo el punto de fortuna que otras veces le faltó, al final el equipo salió reforzado de la cerámica. Y valgan como ejemplo dos imágenes: el banquillo celebrando como una piña en torno a Xavi y la arenga de Piqué a sus compañeros después de meter Memphis el gol que les ponía por delante en el marcador a poco del final. El efecto Xavi, efectivamente, se mantiene en el Barça.
Ya hemos contado los que están bien, enseguida contamos los que están mal, pero antes, Gemma Santos, tenemos un mensaje de nuestros amigos de Verti.
¿Que está súper bien? Abrimos Verti.es y contratamos nuestro seguro de coche desde solo 180 euros al año. Así son en Verti, sí, tu seguro de coche con ellos desde solo 180 euros. Y además puedes pagar como mejor te venga, fracciona los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Verti.es.
Vamos con flashes de la jornada. Marco Antonio Sande, ¿hay depresión en la Real tras la mala semana que lleva el conjunto vasco?
Pues sí, depresión, cabreo, la gente tiene la sensación, Charlie, de que a su equipo le han birlado el liderato, que molestaba. Incluso va en aumento el cabreo y el número de convencidos, que dice que incluso la campaña llega de las instituciones. Después del discutido mensaje de Melero López en ese arbitraje con el Valencia, lo de Mateo, en definitiva, que aquí está todo el mundo de uñas.
¿Se van a cargar en el Levante a Pereira Zamora?
Pues todavía no está decidido, está reunido el Consejo para decidir precisamente eso, su destitución, por la que eso sí se apuesta de forma mayoritaria. Además, la dirección deportiva, según ha sabido COPE, acaba de ser convocada a la reunión porque su futuro también está en el aire. El Levante es colista y el cambio Paco López Pereira no ha funcionado.
¿Y en Cádiz, Rubén, cómo van los ánimos? ¿Peligra o no peligra Cervera?
No peligra, porque el partido realmente del Cádiz era de la semana pasada, que perdió 4-0 en Getafe. Evidentemente, semanas, dos rotas consecutivas, otra vez en este caso 1-4 ante el Atlético, no es una buena situación, pero el equipo está fuera del descenso, aunque Álvaro Cervera tiene todo el crédito que él mismo se ha ganado con su trabajo.
Vamos ya con lo que va a pasar esta noche a las 9 en 8 minutos. Arranca un buen partido, Osasuna-Elche. Andrea Delgado, última hora del partido.
Cambia Iago Bas, su habitual sistema 4-4-3, jugará con un 4-4-2. Y los principales cambios: Cote en el lateral izquierdo, Oyer, el capitán, vuelve a la titularidad, y en el banquillo se queda Brasanac. En la punta, dos killers, Budimir y Quique García. En este momento quedan pocos minutos, tímida entrada, y es que no acompaña el tiempo en Pamplona. Ahora no llueve, pero tenemos 5 graditos solamente.
Por cierto, Jero Tormo, que mañana presentan al nuevo técnico del Elche.
Mañana está previsto que el técnico andaluz sea presentado de manera oficial como entrenador del Elche Club de Fútbol. Eso sí, hoy va a estar viendo al equipo en Pamplona, en donde juega ante Osasuna. El almeriense aterrizará en el Martínez Valero con su cuerpo técnico, que se va a integrar junto con el que hereda de Fran Escribay, que es de la casa. El debut el jueves en Copa frente al Leioa, el domingo primera prueba de fuego ante el Cádiz en Liga.
Volvemos a esa platea del Teatro Xatelet, Alcalá. Ahora homenaje para Müller y para Maradona, y el primer premio que ha caído para Pedri. Estaba contento, muy contento el futbolista español, ¿eh?
Muy contento, muy emocionado, acordándose de sus compañeros en el Fútbol Club Barcelona. Mención especial para Leo Messi, mención especial para la familia, mención especial para esa isla de La Palma en la Comunidad Canaria. Y la verdad es que, a pesar de tener solamente 19 años, muy maduro, y ha causado una muy buena impresión aquí en el Teatro Châtelet, las palabras y el agradecimiento del futbolista del Fútbol Club Barcelona. Ahora, en efecto, estamos en un momento especialmente emotivo para dos mitos del fútbol: Gerard Müller, fallecido en este año 2021, y Diego Armando Maradona, desaparecido hace 1 de noviembre del año 2020. Hay declaraciones, por ejemplo, de Leo Messi en referencia a estos futbolistas, y va a ser, como digo, Charlie, un momento emotivo recordando a dos grandes futbolistas que desaparecieron en el transcurso del último año y a quienes se recuerda aquí en París en la gala del Balón de Oro.
Vamos a repasar lo que ha sido noticia en esta segunda división. Por ejemplo, el equipo Pepe Torrente corresponde a la Comunidad de Madrid.
El Leganés en concreto, 4-1 a Las Palmas, y es que el efecto Naxi está a pleno rendimiento, 5 jornadas sin perder para empezar a salir de la zona baja.
¿Qué sonidos rescatas de la jornada?
De José Luis Olte, el entrenador del Fuenlabrada. Empate a 1 en el Molinón con el Sporting, 9 partidos sin ganar y en descenso. ¿Cómo se sale de esta crisis? Pues lo deja claro el técnico.
Esto se trata de ganar un partido. Hazme caso. La foto de ahora no va a ser la foto del final, como la foto de ahora no es la de hace 8 semanas. Necesitamos, como al comer, una victoria, aunque sea y merecida.
Y la figura del fin de semana es...
Pablo Valcarce, del Burgos. Doblete en el 3-0 al Málaga. Gran temporada que está haciendo este futbolista, que no es la primera vez que se lleva la figura de la jornada.
Y en un día tan de fútbol internacional como es hoy, Avilés, también hay que destacar lo que ha sido noticia este fin de semana.
Por ejemplo, la victoria del Benfica 0-7 en un partido que se suspendió y que no debió disputarse por el brote de COVID que afectaba al Belerense. Nueva derrota también de la Juve, que está cada vez más lejos de Europa, y del Milan, que de estar invicto ha pasado a sumar solo un punto de 9 posibles.
Y un montón de nombres propios.
Por ejemplo, Neymar, que ha sufrido un esguince en su tobillo izquierdo y estará entre 6 y 8 semanas de baja. La vuelta de Haaland, que salió y marcó. Scamacca, delantero del Sassuolo, clave en la victoria contra el Milan. Y Mertens, dos goles y la gran estrella del Nápoles, que es líder de la Serie A.
Y el sonido también es el de un retorno.
Un retorno importante, el de Sergio Ramos. Volvió a jugar casi 7 meses después, debutó con el PSG y además como titular, y estaba contento, decía esto al final del partido.
Feliz del regreso, feliz de poder volver a jugar después de tanto tiempo. Pues es muy gratificante a nivel personal volver al equipo, agradecer sobre todo al París pues esa confianza, ese apoyo que me ha dado. Y bueno, ahora me toca hablar en el campo. Yo creo que siempre estuve un poco más alejado.
8:55, continúan los homenajes en París. Nosotros vamos ahora con el baloncesto y con la Copa Davis.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas. Cuantos más mejor en casa de Esther. Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos.
Buenísimo.
Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Del 19 al 29 de noviembre. Más información en amazon.es.
No planches de madrugada. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ayer cayó eliminado el equipo español de Copa Davis, pero Ángel, la vida sigue y comienzan los cuartos de final.
De hecho, ya hay uno en juego y está contra las cuerdas Italia. El equipo que mejor jugó en la primera fase ha perdido el primer partido y en el segundo Jannik Sinner acaba de forzar el tercer set ante Cilic. Veremos a ver lo que sucede. Las dos caras más visibles, evidentemente, y las dos las vamos a ver aquí en Madrid. El miércoles la Serbia de Novak Djokovic ante Kazajistán. El jueves Daniil Medvedev y su Rusia ante Suecia.
Tenemos baloncesto desde las 8:30 en Jaén, España, Georgia. Ángel López, ¿cómo va el equipo de Scariolo?
España se está enfrentando en Jaén al primer hueso de la clasificación. La Georgia de Sengelia y Shemardini. De momento los de Scariolo dominan claramente el partido a falta de 8-0-1 para que finalice el segundo cuarto. España 28, Georgia 15.
En la NBA Parra tenemos otra exhibición de Curry.
Sí, que además dejó la imagen de la noche. Lideró la victoria de Golden State en la cancha de los Clippers. Acabó con máximo anotador como 33 puntos. Y el partido tuvo un momento clave. Le señalaron una técnica por pedir una falta que no le pitaron. Y tras esa jugada, metió tres triples consecutivos, a cual más inverosímil, en poco más de un minuto, para dejar decidido el partido. Y tras el último triple, hizo la señal de la técnica para regocijo de los seguidores en redes sociales, que no pararon en toda la noche de rebotar la imagen hasta hacerla viral.
En Golf Kick tenemos noticia con unos cuantos españoles que estaban todavía en Sudáfrica.
Sí, cinco
españoles les cancelaron el torneo tras la segunda jornada, también los torneos siguientes, así que tuvieron que volver. No pudieron aterrizar en Dubái, tuvieron que coger un vuelo de KLM a Ámsterdam, es lo único que le dejaron hacer. Ya están todos de vuelta en casa.
¿Cómo tenemos el Mundial de Ajedrez, Víctor?
Pues hoy jornada de descanso tras tres partidas que han acabado en tablas entre Carlsen y Epo. Mañana a la 1:15, cuarta partida del Mundial.
Y última conexión de este Deportes Cope, la Linterna, es en París, Alcalá. Ahora tenemos en el estrado a Robert Lewandowski.
Es un premio que no estaba previsto, es un premio de nueva creación en este año. Mejor goleador del año, se lo acaban de entregar al delantero del Bayern de Múnich, Robert Lewandowski.
El final de la gala y el Osasuna Elche, en tiempo de juego con Eric Frade en Cope Más, en cope.es y aplicaciones móviles y en las opciones de audio de Movistar. Y más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.